capital.
Perdón, lo quería hacer. Lo sé que ayer no usamos el eco para ustedes dos, Irene Rugnitz e Ignacio Álvarez, que no nos acompañan hoy. No usamos el eco ayer. Entonces tenía abstinencia de eco.
Hoy te acompañamos, sí. Ayer no te acompañamos.
Ayer no nos acompañó.
¿Qué pasó con el eco ayer?
Y no se dio, ayer nos colgamos.
Mucho contenido.
Ayer tuvimos un programa de una hora y 20
y media casi.
Sí, ¿qué? Casi 30 minutos.
Se nos fue larga.
Y ayer revelamos mucha cosa de tal, ¿no?
Sí, no. Es una investigación.
Llegamos hasta el fondo.
No, es como para seguir hablando semana de todo esto. Yo creo que hay algo oculto ahí que todavía no llegamos a develar del todo, ¿no?
Bueno, hoy me
la renuncia de Talvi no es solo la renuncia de Talvi, hay una cosa oscura atrás.
Sí, por medio de la renuncia de Talvi podemos entendernos nosotros mismos. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir.
Sí, yo creo que sí.
Quiero interpretar eso, que dijiste eso, ¿no?
Bueno, algo de eso, sí. Es más allá de eso.
Se podría hacer una serie,
Sí.
Para que Netflix desembarcara en Uruguay.
Y vos sabés que se llama Esto no es para mí.
Muy bien. O sea, y Diego de Grossi haciendo de Talvi, que claro. Es muy buen imitador. Y aparte es bajito. Es claro. Simplemente ponerle un
hay
poco
mucha
de pelo.
Hay mucha cosa atrás para leer. No sé si llega, toda la información que
no sé
que
si
hay.
Llega con el tono de voz del Grossi.
Pero sí, puede ser. Sí, la voz de Diego es muy dúctil,
Quiero que sepas. Hay que llegar a esa voz de mostrador, Hay que llegar ahí.
De Talvi. No me acuerdo cómo habla Talvi.
Alejandro, ¿Estuviste indagando más sobre el episodio del cuadro?
Claro, porque en realidad, ese cuadro que la familia Testoni le terminó regalando al hoy presidente de la República, uh-huh. Por intermedio de Julio María Sanguinetti, no fue un cuadro cualquiera. Porque Testoni tiene muchos cuadros, pero el cuadro uh-huh. que se le regaló, precisamente.
Perdón,
no sé si se recuerdan.
Testoni es de fotógrafo, ¿no?
Testoni es fotógrafo, sí. Pero, es fotógrafo, pero hizo como una especie de ilustración lo que hizo.
Yo no pude dar con el cuadro que le regaló.
Porque le podía perfectamente haber regalado una foto, por ejemplo, del Cerro del Verdún. No sé bien cuál es, pero uh-huh. es algo emblemático.
En el departamento de Durazno.
De Durazno.
O no.
O una foto de la playa de, no sé, de los dedos de Punta del Este. Bueno.
Claro, pero fue... Pero
¿por qué? ¿Y qué le regaló? Una cosa, arte abstracto casi. Sí. Es una carta. Sí. Pero no una carta que es dibujada, si vos te empezás a ver de cerca, por... pequeños hombrecitos con pensamientos.
Para como una carta dibujada.
Me llevé puesto el micrófono.
Afuera vos lo ves como una carta, ¿no?
Es como una hoja. Como
una carta. Como estimado una carta, Luis. Claro, ¿no? Coma.
De lejos ves eso.
Aparte.
Pero después, si entras en el detalle, la carta, esa figura de la hoja o de ese papiro que podría ser como una carta, está formada por pequeños.
Hombrecitos
con pensamientos.
Ahí está.
O sea, la carta en sí ya es un mensaje. En sí, ¿no? La carta es un mensaje. Claro. Pero es un mensaje formado por muchos mensajes. Pequeños.
Tremendo.
¿Entendés? Pero, es como un nano mensaje, casi.
Pero es tan increíble esto que en realidad, recordemos que.
siendo acosados acá en este momento.
Recordemos.
En vivo.
No,
grabado en vivo.
Quiero recordar esto.
Sí.
El que eligió el cuadro fue el propio de la calle Pou, el cuadro que ya estaba hecho.
Claro. Sí, o sea, sí,
la calle Pou lo único que en realidad ni siquiera lo eligió. Claro, la calle Pou se lo imitó según lo que dice la crónica.
Lo eligió, sí. Porque dentro de la gran pinacoteca que tiene uh-huh. Julio María Sanguinetti.
Vos me decías la otra vez que tuviste el gusto de verla.
Vi un relevamiento fotográfico acerca de la gran pinacoteca de Julio María Sanguinetti. Porque esas son las cosas que uno dice, elige o no elige. Dice, qué lindo, le gustó ese, ¿no?
Qué
lindo
cuadro. Lo señaló todo.
Claro, dijo, Julio María, qué lindo este cuadro.
Qué lindo cuadro que tenés.
Entre todo es el resto. Entonces, en definitiva, terminó eligiéndolo el cuadro.
Bueno, no, pero yo me refería a que no lo terminó.
¿Inconsciente o no?
Claro, pero yo lo que digo, no fue que le dijo a Sanguinetti, no le dijo, che, dame este cuadro. Voy a decir que le dijo igual.
Viene el presidente de la República a tu casa y te dice, che, Javier, qué lindo esto que tenés acá, ¿no?
Sí.
Y mira, que te hace como una guiñadita.
Y la guiñada.
Lindo cuadro ¿no? Y la guiñadita, clic.
Y Julio María le dijo, che, ¿qué pasa? ¿Tenés algo en el ojo?
No,
qué lindo cuadro.
Entonces, bueno, no sé, yo qué sé. Para mí hay que seguir investigando este tema.
Pero espera, no da para más. Yo sí sigo tu. Si sigo atentamente tu teoría, teoría, tengo que llegar a la conclusión que la calle Pou ya sabía lo que iba a pasar. Y se limitó. Claro. ¿Viste como la ficha dominó? Que vos la tirás y ves cómo van cayendo.
Sí.
A ver cómo caen una después de otra.
Totalmente. Ahí él me parece muy hábil. Es una jugada muy hábil. Tiró el primer dominó y después las fichas fueron cayendo. ¿Y qué terminó pasando? Talvi afuera. Denunciando.
Sí, eso lo sabemos todo. Bueno, yo no sé si fue
consecuencia de todo. No, está todo atado, está clarísimo.
Tiene cierto sustento. Yo lo tengo clarísimo. Tiene cierto sustento. Ya tenía poca fuerza la teoría esa de Sanguinetti yendo por Boulevard con el cuadro.
Con el cuadro abajo
de brazo.
Yendo al cajero. Es todo tan inverosímil, tan ridículo.
Era muy raro, sí. Era muy raro.
Mirá que yo he leído guiones y he participado en talleres. Pero esto me parece que. Sí, sí. Que se nota que está. Que es un invento.
Algo raro hay.
Atrás hay.
Sí, y no me deja de llamar la atención el final. De Talvi en su carrera como deportista. ¿No?
Ya es el final.
Que termina abandonando la clase de gimnasia. Claro. Bien.
Sí, sí, o sea, sí. Un abandonador compulsivo.
La clase de gimnasia.
Claro, porque ayer el Observador consigna que el lunes, antes de ayer, cuando estaba el país, amaneció. Bueno, arrancamos la semana con el tema de Talvi arriba. El tipo fue a una clase de gimnasia en un no vamos a mencionar no importa.
¿En un club deportivo?
En un club. Y bueno, cuenta ahí la nota que bueno, hizo cola, ahora tenés que anotarte en todos lados, no sé qué está. Llegó con su bolsito deportivo, todo. Empezó la clase y antes de empezar la clase mandó dos mensajes de WhatsApp y se fue. Dejó la clase.
Nunca más volvió.
Nunca más. Así que me parece tremendo.
Es que tremendo.
Yo le sigo dando vueltas y para mí hay algo que no sabemos.
Esto, tipo que hizo la carrera que hizo, se puso al hombro del Partido Colorado, qué sé yo, ¿no? Recogió votos.
Le ganó la interna a Sanguinetti.
Y termina renunciando. De repente se da cuenta. Después de todo eso, después de ese esfuerzo, después de haberlo llegado a donde llegó. Resulta que la política, se da cuenta que la política
no era lo suyo.
No era lo de él y que todo es una cosa oscura y llena de.
Yo voy a decir algo que ya dije el lunes, y es que para darte cuenta que no te gusta algo, tenés que ejercerlo un tiempo. Entonces es lógico que él haya pasado 3-4 meses para darse cuenta que no le gustaba. Él antes no era político.
No, pero lo que pasó me parece que.
No,
es...
pero eso no me parece por ahí.
No es un argumento. No es un argumento.
Eso lo puede decir cuando vas. Como decíamos, ¿no? Te comprometiste a ir a un partido de fútbol 5 y decís. Me di cuenta que no era lo mío. ¿Acá hiciste?
Nada que ver, un partido de fútbol 5. ¿Qué tiene que ver?
Estoy diciendo que para emprendimientos menores.
Claro. Pero un partido de fútbol 5 es un emprendimiento.
Te lo llevo a una empresa. Me parece correcto. Decís, la verdad no me parecía bien este trabajo. Acá te comprometiste con 300.000 personas, un poquito más de 300.000 personas que te votaron. Te comprometiste políticamente con un proyecto de país que firmaste, porque la alianza, la coalición está con la firma de Talvi. Uno podría decir, bueno, es formalidad, en realidad el Partido Colorado, todo.
Sí, pero no.
Está con la firma de Talvi. Entonces, vos te comprometiste con 300.000 personas a un modelo de país y a los cuatro meses te vas. O sea, no tiene ese argumento de, me di cuenta, no tiene asidero, no corre. O sea, no existe.
Un tipo con la carrera, porque tampoco es un tipo que viene del medio del campo, ¿no? Que es de su carrera, estudió, tiene la formación, sabe lo que es la política. Se dio cuenta ahora, tres meses, que lo que era la política.
No, es increíble.
Por favor.
No, es increíble.
Y hay algo oscuro atrás. Tengo razón, síganme en esto.
Ahí llego.
Síganme
en esto. Yo entiendo. A mí me parece que además, como una gran decepción, ¿no?
Eso lo dijimos ayer también, sin duda. Eso es tremendo. Para él y para todos los que lo votaron y lo que lo estábamos padeciendo ahora, toda esta este gobierno.
Bueno, en fin. Nacho mira para atrás. Mira para atrás desoladamente. No ve nadie. Porque.
Sacá, se rompió la carta.
Ahí está. Listo. Perfecto. Mira para atrás desoladamente y no hay nadie, Nacho, pero hace unos minutos había gente, ¿verdad?
Más de 300 personas se amucharon hoy.
Pensé que decías 300.000 que le votaron a Talvi.
No, más de 300 personas y menos de 400 se amucharon hoy en la Plaza España para hacer una asamblea general de la banca oficial de AEU. Todos los bancos oficiales de todo el país y la Agencia Nacional de Vivienda detuvieron, pararon sus actividades hoy, miércoles, 24 horas, para esta asamblea y para, antes en la mañana, plegarse a las movilizaciones de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que consistieron en una marcha desde la Torre, miento, perdón, hacia la Torre Ejecutiva,
desde el Ministerio de
Economía, desde la serie, desde la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que todavía no he conseguido decir una frase sin un furcio. Desde el Ministerio de Economía hasta la Torre Ejecutiva, eso fue desde las 10 a las 12 del mediodía, una cosa así, con mucha gente, y con gente de muchos sindicatos, evidentemente. Porque son todos los entes del Estado nucleados, todos reclamando por reivindicaciones similares del mismo estilo.
En realidad son las empresas públicas, ¿no? Los entes comerciales, industriales, ¿no?
Claro.
Que son los que nuclean.
Sí, sí, no está la ANEP, por ejemplo.
No está la ANEP, no. O sea, no hay entes, por ejemplo, no sé, INAU. No,
claro.
Son todos entes que tienen objetivo comercial e industrial.
Digamos, correcto. ¿No? Sí, UTE, ANCAP.
Las empresas públicas, básicamente, ¿no? Y los bancos. Cosas así. Esas son la mesa coordinadora de entes que se estuvo movilizando y hubo una asamblea, no se llevó el quórum.
Sí, entonces... también están, creo que los portuarios.
La ANP, ¿no?
Sí, la ANP, claro. Y bueno, algunos más por ahí.
Exacto.
Los del correo también.
Todo lo que sea de dominio, lo dice así la ley, dominio comercial e industrial. Entes de dominio comercial e industrial.
Que los postales, orden. Esos son los del correo, me gusta. Los postales.
Los postales.
Bueno, el punto fue que la asamblea de AEU, de la Banca Oficial, que
no,
se hizo en Plaza España,
el monitor, le di porque se había apagado.
No llegó al quórum mínimo de asambleístas para poder resolver. O sea, sí se hizo la asamblea, sí se discutió, pero la asamblea no tuvo carácter resolutivo por no tener la cantidad mínima necesaria de asistentes.
Pocos, ¿no? Por lo que los datos que tenemos, muy poquito.
Eran 500 y poquito el quórum, y si no tengo mal dato, 300 largos, 380 por ahí. El último dato que tengo fue el número más o menos que se llegó, o sea que faltaron 100 y poco. Bueno. Sí, la verdad que ya van dos asambleas de Banco Oficial seguidas que no se llega al quórum. Son épocas complicadas, y más ahora en pandemia, movilizarse es difícil. La verdad que se estuvo cerca, fue una pena. Aparte, el día dentro todo acompañó.
Sí, sin duda.
Porque está frío, pero al solcito ahí.
Se banca.
Creo que se banca. Podría haber estado peor.
Sí, sí, sí. Bueno, igual la moción que se aprobó, ahora se la estaban llevando por estos momentos. ¿Por qué cuando hablo rompes una hoja? No entiendo, Nacho.
Estoy rompiendo contratos.
¿Contratos?
Sí.
¿Qué contrato? Pero ese era mi contrato, ese no.
No sé.
Está quedando gente afuera.
¿O es un acting que hace? ¿Es un acting de banco oficial? ¿Eso? No entiendo.
Ah, vos seguí. Tranquilo.
Ya lo sabremos.
No sé, vino de perf hoy. Vino en performance.
Ahora que te vas a hacer, te vas a desnudar y te vas a.
Es radio, Nacho. Hijo pinches.
¿Vas a estar así una hora rompiendo cosas? Aléjenle los papeles, por favor. Está mal este muchacho.
Está picando papeles. Que no se vea para festejar después al final.
¿Qué es una cosa? ¿O es un acting por el tema del URSEC? ¿De romper papeles?
No, no, eso es un hobby nada más. Bien, tranquilo, ¿no? Tranquilo, pasa nada. Tranquilo.
Chistes
nos vamos a encontrar.
Seguimos. Nos vamos en a este encontrar. Capítulo de chistes que no entiende nadie.
Quédate tranquilo que sí.
Bueno, ¿vieron que qué cosa esto, no? ¿Vieron esto qué cosa?
Tremendo.
Bueno, qué increíble esto de que, claro, $100. ¿Cuánto es $100? Yo soy muy malo para las... Son mil y pico pesos. Le agregás 2-0 a lo que valga el
dólar.
¿Está
43? ¿Cuánto está el dólar? ¿42?
No, ¿tanto? ¿43?
¿41?
Ya te digo.
Si está 43 es 4.300, si está 42 4.200 y así.
Y así sucesivamente.
El Banco República, sí. 41.27, 43.67.
Sí, pero el Brock siempre lo tiene...
4.367 pesos.
Perfecto. Esa plata que acaba de decir Nacho...
4.367 pesos.
Es lo que tienen que pagar los camioneros que ingresen a nuestro país sin... Que no tengan un test de COVID antes de ingresar, de 72 horas antes que digan que no tiene el COVID.
Y, pero pagan para hacerse un test o
pagan el test
o coimean, no es una especie de coima para decir no, toma,
no
estoy diciendo le di paso,
pagan el test y claro, y es mucha plata porque son
4.367 pesos
pesos uruguayos,
es mucha plata. Entonces el gobierno había dado hasta esta semana, hasta el lunes, a partir del lunes le decía a las empresas, muchachos, tienen que pagar
4.367.
Pero claro, es un costo importante, sí. Sobre todo porque a veces se entra y sale varias veces y no vas a estar pagando.
Todo el tiempo. No.
Todo eso.
Exactamente. Entonces, se abrió una instancia de negociación con el Ministerio de Trabajo para ver de qué manera reducir los costos. Y salió una noticia interesante que da pie para lo que vamos a hablar ahora, de la entrevista que no pudimos pasar ayer, que es que una de las formas de abaratar los costos, porque a ver, se descarta que los test se tienen que hacer, porque lo sanitario, por lo menos lo que se dice, es tiene que sin estar duda. Por encima de lo comercial.
Sin ¿no? duda.
Y hay una opción que salió por el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, que estaría permitiendo abaratar los costos. Pasaría de esos $100, o sea, esos
4.637 pesos.
4.367.
Casi. A unos... La iglesia, y ahora te voy a pedir otra cuenta. A unos, de unos $100 a unos $40.
Bueno, ahí ya te vas a dar cuenta.
Bueno.
Y ponele 2.000...
Y por ahí.
140.
Es 4.367 dividido...
No, pero no lo hagas así. 0.4,
o sea, 1.746,80 pesos.
Perfecto. 1.746,8. O sea que, gracias a la UDELAR y al Instituto Pasteur, se podría estar abaratando sensiblemente los costos. Y otra cosa que podría estar mejorando para el funcionamiento del transporte de carga sería que los test... darían resultados más rápidos. En cuestión de horas ya se podría saber los resultados. Y de esa manera evitar lo que pasó, no sé si llegaron a ver, que a camioneros que ingresaron al país, obviamente, sí. Se hicieron el test, les dio positivo.
Opa.
Pero ya estaban, algunos ya estaban en Argentina, otros ya se había ido hace tiempo.
Porque el resultado demoran a aparecer.
Claro, hay un delay entre que le haces el test.
Vos llegás a la frontera, te haces el test, y entrás. Pagar
claro.
Haciéndola y entras.
Pimba, entras. No te quedas a esperar.
Claro.
A las horas ya, te imaginas uno que entró, creo que por el Chuy, ya estaba en Buenos Aires. Claro. Dijeron, lo llamaron, vos sos positivo.
Uf.
Bueno, ya estoy.
¿Te bajaste del camión?
Bueno, eso era una de las cosas que se...
No te podés bajar del camión.
Hacían, bueno, muchos, de hecho, la rutina de los camioneros sí. Es duermen dentro del camión. Claro. Casi no tienen contacto. Pero sí. Pero eso es otra de las cosas que gracias...
Tienes que bajar a comer...
Claro, pero no tienen contacto como lo tendría claro. Cualquier persona que sí. Viaja de Brasil a Argentina.
Se puede mantener aislado más fácilmente que otra.
Y entonces, gracias a este nuevo test que estarían implementándose, se podría bajar los tiempos y los costos. Ahora hay que ver quién...
Taca-taca.
¿Quién?
Pero eso la misma empresa.
Bueno, el gobierno quería que, recordemos, a partir del lunes decía $100 los pagás vos, le decía a las empresas. Las empresas dijeron,
ya me veo
no liado. Way.
¿Para qué empresas?
Las empresas de transporte.
De transporte.
Exactamente. Ya lo veo. Entonces ahora lo que están viendo es de qué manera podría hacerse para, bueno, ¿quién se hace cargo de los costos?
Vamos a tener lío con Moyano, ya te digo.
Bueno,
si no va a venir para acá, va a entrar a reclamar por la plata de los $100 eso, se puede complicar por ese lado, ojo.
Y otra de las cosas, hay 8 casos de infectados que el Ministerio de Salud Pública, camioneros, ¿no? Que infectados sí. que detectó. Uno, por ejemplo, es un camionero que ingresó por Rivera, rumbo a La Paz, en Canelones, el viernes 24. En esa ciudad, en La Paz, dejó su camión y se trasladó en un taxi hacia la terminal de Tres Cruces, ¿no? Ya había terminado su viaje
claro.
Por Rivera, llegó hasta La Paz, después de Tres Cruces. Cuando iba en el bondi, ¿viste? Volviendo a Rivera, donde vive.
Teléfono.
En el camino.
Teléfono.
¡Tling! Daniel Salinas. No creo que lo tuviera agendado, pero.
Capaz que está con la aplicación, ¿no?
Lo llamaron. Dice. Lo llamaron y le dijeron. Hola, sí, ¿qué tal? Mirá, estás infectado. Estaba arriba el bondi, ¿no? Entonces ACE desplegó un operativo. Yo imagino Javier García en un tanque de guerra. De repente vos mirás para los costados del ómnibus ahí por la... No sé cuál es la ruta que va a Rivera.
La
5. Vas por la 5 y mirás para el costado, Javier García. Ahí. Ministro de Defensa. En un tanque de guerra.
¡Pare de ese camión!
¡No! ¡La rañá!
Pare, bueno. No, está complicado, porque aparte, ¿qué haces, no? Yo me pongo en la piel de ese tipo que te avisan adentro de un bondi que estás infectado con coronavirus. ¿Qué haces?
Yo miro a la persona al lado y le digo, vos, disculpame.
No,
lo
yo
primero que digo,
voy,
¿no?
Voy hasta adelante. Le digo al
che, maestro,
por favor, ¿me podés parar?
¿Por qué? Porque tengo
que... ¿Te das vuelta? No, pará y abrí la puerta. Si te das vuelta, decís, gente,
nos vemos.
Me dio positivo, te tiras para afuera.
Y sí, puede ser, es una buena idea. Acá me parece que la nota no dice bien porque eso es la fantasía. Lo que pasó fue que ACE desplegó un operativo en la terminal en Rivera y claro, cuando llegó,
claro,
lo metieron, sí, claro, lo marchó para el hospital español.
Lo metieron para entre los Ziploc gigantes.
Y... retiraron a las personas también que habían estado en el ómnibus con él, los pusieron en cuarentena. Y hubo varios casos también de esos, pero claro, eso se pasa por este delay entre los test y los claro. Y el resultado,
sí.
¿No?
Entonces, pero lo de la aplicación sí tendría que usar, ¿no? Porque ya que sí. El tipo lo entra al país, le haces el test y ya la aplicación tenés la trazabilidad del tipo, tenés el GPF por la duda, que el tipo le dé o no le dé positivo, ya sabés dónde está, por lo menos. Me parece que tendría... Y una idea que se la tiro gratis, a Salinas, si te entra.
Y en realidad, hacer obligatorio el uso de la aplicación, claro, porque la aplicación está.
Sí.
Mucha gente incluso no sabe que bajarte la aplicación, tenés que activar las alarmas, no solamente con bajarte la aplicación, claro. Sino que tenés que consentir.
Sí, me imagino.
Que te empiecen a traquear por dónde vas, claro. Las alertas de exposición. Exacto. Pero bueno, quería poner el foco en esto, en cómo desde la academia, digamos, en este caso la universidad y el Instituto Pasteur, lograron poner ahí a jugar a nivel político una solución, ¿no? Claro. Para algo que se venía bastante complicado. De hecho, ya hubo este fin de semana paro de los camioneros por este tema. Y lo vinculo con otra noticia que salió hoy que... También la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, junto a, en este caso, a la ANI y una empresa privada que es ATGEN, una empresa uruguaya privada, desarrollaron un nuevo test para detectar el coronavirus. En este caso es un test serológico, que es un test distinto al del hisopado, digamos. Hay dos clases de test. Está el PCR, que se conoce como PCR, que es el hisopado, que te meten el hisopo hasta...
Sí.
Hasta adentro, hasta
yo
acá.
Yo vi un gráfico, ¿no? Donde había como una especie de... Como si te cortaran la cabeza a la mitad, ¿sí? ¿No?
Un cenital, no, claro, un
corte
transversal.
Y todo el...
El hisopo, ¿hasta dónde
hisopo
llega?
El hisopo hasta donde llega. No, es mortal, te
llega. No, es verdad.
Es verdad.
No puede ser
verdad. No, es verdad, sí, es verdad.
No.
Todo el mundo se queja de que te morís. Sí. Te ahogás. Aparte, no es que te
lo. Conozco pila de gente que se ha hisopado y no está quejándose tanto.
Sí, no, yo conozco gente que se ha hisopado.
No puede ser verdad.
Y lo describió como una.
Tiene que ser fake.
No, lo describió como una experiencia terrorífica.
Terrorífica.
Que prefiere... Te enterás que tenías cosas acá adentro que no sabías, porque el hisopo llega hasta ahí y te saca una muestrita.
Se revuelve todo.
Sí.
Es el horrible. Es horrible.
De hecho, ves fotos de gente hisopada y está todo.
Sí, está.
¿Y las fotos?
Nunca más.
Bueno, esos test son los de PCR, que son los que detectan que vos actualmente tenés o no tenés la enfermedad. ¿Tá? Estos test, que son los serológicos, registran si vos tenés anticuerpos de la enfermedad. O sea, si alguna vez cursaste la enfermedad y ya tuviste anticuerpos. Tiene una pequeña diferencia, que sirven más como para trazar la enfermedad si vos ya la atravesaste, digamos, ¿no? Y te permite como ir para atrás, a diferencia de lo de PCR, que te permite como la foto de ahora. Estos te permiten ir hacia atrás. Son test que son mucho más baratos que los test de PCR. Y otra de las ventajas que tienen es que son test que lo pueden hacer cualquier laboratorista. En cualquier laboratorio se pueden hacer estos test, que es con una muestra de sangre. Es mucho más fácil que, bueno, con un hisopo tomar como una muestra.
La muestra.
O sea, en principio son unos 50.000 kits de diagnóstico que estaría dando, como decíamos, la universidad, el Instituto Pasteur, la empresa ATGen y ANI.
Es importante hablar de estas cosas. Vos sabés que el fin de semana me pasó que una persona que cursó una carrera universitaria.
Ah, pensé que cursó la enfermedad, iba a ser.
No, no, en el área de la ciencia.
Cursó y se recibió del coronavirus.
Se recibió. No sé, esto no es el área de salud, pero es, no sé. Pero tampoco, no hizo comunicación, digo, es una carrera que estudia cosas. Me dijo que no estaba comprobado que el test diera positivo exclusivamente al virus COVID-19. Que daba positivo como algunos virus. ¿Y qué venía con eso? Esa afirmación tan polémica la llevaba directamente a decir.
¿Vos todos los tests?
Empezás por ahí y terminás prendiendo fuego antenas de 5G. Así nomás. Estaba totalmente en contra de la vacuna. Totalmente en contra de la vacuna, en contra de todo. Porque.
¿Por qué en contra de la vacuna?
Y porque decía que. Bueno, hay varias teorías acá. No, sí. Acá se abren varias teorías.
No me vengas con el discurso antivacunas que hay.
Pero
el movimiento
llega hasta ahí, hasta el antivacunas, te juro.
No, no, no.
Es re importante hablar.
Y acá se ve claramente donde
que hay distintas maneras, ¿no?, de aislar el virus, de detectar la presencia del virus en organismos, en personas humanas. Y que de hecho también la Universidad de la República avanza en este tipo de testeos, porque también es la garantía. Y en última instancia, la soberanía como país que tenemos, que la universidad pública los esté desarrollando y esté trabajando en eso. Y para ahuyentar fantasmas, porque es muy fácil decir, no crean en las teorías conspirativas.
Ah, no crean en las teorías conspirativas.
Pero también hay que saber decirlo. Y hay que acercar la información. Y
salió rapidísimo.
Por eso, porque es muy fácil, chicos. Pero es importante, y es importante que tengamos eso, una universidad pública que los desarrolla y no estemos solamente, entre comillas, creyéndole a las distintas empresas del mercado que también están compitiendo en la fabricación de test y también de vacunas. Gracias.
Sale bastante más barato.
Salud, compañero.
sale bastante más barato el costo por test. Obviamente que este costo del test que hicieron la universidad, el Pasteur, la ANI, que los tests, estos que son serológicos,
claro,
importados. Y tiene el mismo nivel de eficiencia. Estaba viendo por arriba un 90 y algo, no me acuerdo bien, lo dijo Salinas, que los mejores tests de estos serológicos que se importan, por ejemplo, hay uno que es de Alemania, que sale mucho más caro. Bueno. Pero este
país
sale más barato y tiene la misma eficiencia. Así que, esto se produce no con una lógica comercial, digamos, de vender. Cuando las empresas, legítimamente, por ejemplo, esta empresa alemana lo hace también con una necesidad con un objetivo de lucro. Claro. Entonces, son cosas distintas. Pero ahí vemos la importancia de eso, lo que decíamos, de invertir en ciencia, en tecnología, sobre todo en las instituciones públicas que después vuelcan todo el conocimiento a la sociedad. Y por último, con este tema de la universidad, quería llegar.
Yo puedo terminar, quiero avisar eso.
Está bien, si tenés que irte, puedes
ir. Aviso por la duda.
Se te va el bondi.
El rol de Nacho hoy es romper papeles y recordar la hora. Claro, perfecto, gran aporte, Nacho.
Dale vuelta, si 16, pasan 32 minutos de la hora 16.
Yo, porque capaz que no, te hayas mareado con el tema del tiempo.
No, lo tengo presente. Queda tranquilo. La Universidad de la República, que lo hablábamos ayer y no pudimos pasar la nota, va a presentar el pedido presupuestal para el quinquenio. La semana pasada hablábamos de que iba a haber una asamblea en el Consejo Directivo Central de la Universidad, donde se iba a discutir cuál era el aumento que iban a solicitar. Finalmente se llegó a un número, la cifra en el numerito mágico es...
¿El número es?
49% de aumento respecto al presupuesto anterior. Esto que implica ya de por sí una renuncia a lo que la universidad considera que debería ser el presupuesto si se quisiera cumplir con todos sus objetivos que ya tiene comprometidos. Para eso debería pedir un aumento del 77%.
Está inviable.
llegaron a un escenario de, digamos, de baja, que es este 49% de aumento. Sin embargo, este es el presupuesto que van a presentar el viernes, pasado mañana en el Consejo, en el Paraninfo, lo va a presentar el Consejo Directivo Central, ante la opinión pública, y bueno, ahí ya, ya empezará la discusión a nivel parlamentario, ¿no? Porque esto es en la ley de presupuesto. Este 49% implica también un recorte en muchas áreas, y hablábamos de eso con Jorge Xavier, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Administración, compañero de AEU, trabajó muchos años en el Banco Central, le hicimos paso por acá en Radio Camacuá, sí. Lo supimos entrevistar.
Corriendo pasó.
Bueno, todos corriendo, no, pero no, pues. Ayer le pregunté, esto no, obviamente no lo dejé en la edición, pero le pregunté si seguía todavía haciendo ejercicio, porque él hacía
senderismo.
Oh, runner. Una cosa así, senderismo.
De escaló el Everest.
Uf.
Ahí está.
Mira qué dato.
Bueno, me dice que se.
No sigue, todo, ¿no? Pero gran parte de él.
Sigue entrenando, o sea, se sigue manteniendo activo. Pero bueno, hablamos con él en calidad de ser el. ¿Cómo es? El decano de, sí, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y nos compara, que nos dé un poco la visión de este 49% que implica, ¿no? Si realmente a la universidad le implica como recortar mucha cosa, pese a que es un aumento del 49%, ¿no? Y lo que nos decía es que es como un escenario para que la universidad, de mínima, para que siga funcionando, pero sí con este 49%, que ya va a ser toda una pelea, ¿no? Yo no sé,
sí,
si va,
no,
a ser,
claro, este 49%. Esta es la cosa que van a proponer. Dicen, recién.
Claro, lo que van a proponer. Implica cortar o posponer la creación de la universidad, de regionales de la universidad en el interior del país. O sea, el avance de la universidad en el interior del país, llegar, sí, de mejor manera al interior del país, ya con este presupuesto se estaría posponiendo esa idea. Así que vamos a escuchar la primera parte de lo que decía Jorge Xavier.
Exacto, ese es el planteo en términos cuantitativos. Esto es resultado de un trabajo de largo tiempo, un año de trabajo de una comisión específicamente constituida en el ámbito del Consejo Directivo Central de la Universidad, con participación de los diferentes órdenes que la conformamos. Estuvimos trabajando ahí primero en la elaboración de una propuesta programática que de alguna manera resume lo que son todos los planteos que la universidad siente que tiene que hacerle a la ciudadanía. Ahí se definieron diferentes líneas estratégicas, cada una de ellas incorpora una serie de metas y objetivos estratégicos que la universidad busca construir. Y finalmente, cuando hubo que cuantificar todas esas propuestas, surgieron diferentes posiciones. Por un lado, la opción de ir por todos los planteos que la universidad había construido, lo cual suponía un incremento en el pedido presupuestal del 77%. Y por otro lado, ir por la propuesta que de alguna manera, en términos históricos, tiene más conocimiento a nivel de la opinión pública, que es el del 6+1, digamos, 6% para enseñanza y 1% para investigación. Uh-huh. Y bueno, en la discusión sobre cuál era la propuesta que finalmente entendíamos que había que formular, triunfó esta segunda postura, fue la que recogió una amplia conformidad de los diferentes actores, porque entendemos que nos tensiona en términos de las cosas que la universidad quiere hacer, pero también es una señal, una demostración del grado de compromiso y comprensión de la situación en la cual el país se encuentra, de alguna manera una lectura de las limitaciones del contexto, y por eso es que está planteado como propuesta esta segunda, digamos, de ir por el 6+1.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Sí, a ver, por lo pronto, eso supone, por ejemplo, renunciar, o al menos, más que renunciar, postergar en términos de tiempo la presencia de la Universidad de la República con ofertas de carreras de grado y de posgrado en todo el territorio. En particular, si uno mira, hoy por hoy tenemos una presencia consolidada a nivel de la regional Litoral Norte, el noreste y el centro universitario regional este. Pero lo que es la zona sur y centro-sur está desatendida. Entonces, es claro que renunciar a ese tipo de propuestas, por ejemplo, supone que esas regionales van a seguir siendo atendidas en la medida de las posibilidades desde lo que es la propuesta a nivel central, digamos aquí en Montevideo, cosa que nos parece que desde el punto de vista del acceso, de la democratización en el acceso a la enseñanza de nivel universitario, aspecto que tiene un enorme peso en términos de lo que son las posibilidades de las personas, de las regiones, en términos de su desarrollo productivo, económico, social, se ven afectados. Y bueno, de alguna manera ese tipo de cuestiones creemos que están en juego. Obviamente las limitaciones en términos de las posibilidades de investigación, yo creo que las actividades que la universidad ha desarrollado en este último semestre en relación con la atención de la pandemia, sus consecuencias, el rol que el Hospital de Clínicas sigue teniendo en nuestro país, las investigaciones que permitieron el desarrollo de los tests para la detección de coronavirus, las investigaciones que están en este momento en curso, todo ese tipo de cuestiones creo que de alguna manera se ven limitadas, cuestionadas en términos de sus posibilidades de sostenerse. Porque además estas son propuestas que tienen efecto en el largo plazo. O sea, uno tiene que tener claro que la inversión en capacidad científica, en investigación, da frutos en el largo plazo. O sea, uno puede cortar, digamos, medio rápidamente la inversión que hace en ese tipo de actividades, pero sus efectos se miden en el largo plazo. Claro. O sea, esta construcción que la universidad pudo hacer en este semestre fue posible por un largo proceso de acumulación, de generación de conocimiento, de capacidad de nuestros científicos. Y eso creemos que es un aspecto que está corriendo serio riesgo si la universidad no puede desarrollar una propuesta sólida de cara a las necesidades que el país tiene.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Ahí escuchábamos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Jorge Xavier, que nos comentaba que cuesta mucho consolidar un equipo de investigadores y la inversión en investigación y en ciencia cuesta mucho en dar sus frutos. No es algo como una inversión inmediata que vos invertís en ciencia y en investigación, y al otro día ya tenés productos innovadores.
No es jugar y cobrar.
Exactamente, cuesta mucho. Y así como cuesta mucho obtener productos y resultados, también cuesta mucho recuperar en caso de que se destruyan ciertos procesos que ya se habían iniciado. Entonces, esto es lo que nos advierte ahora Jorge Xavier.
Sin dudas. O sea, esto se destruye muy rápidamente. Ese es un enorme problema porque además tenemos el privilegio de decir que la capacidad de los científicos que tenemos en el país es motivo de ejemplo en el mundo. Digo, creo que el Uruguay, si hay algo que cual puede sentirse satisfecho, orgulloso, es de la capacidad demostrada en este contexto crítico. Bueno, ese tipo de situaciones, si no hay posibilidad de desarrollar, esa gente tiene que vivir de algo y con seguridad va a emigrar en busca de mejores posibilidades. Y me parece que es una verdadera crimen en términos de la capacidad de construida, de dejar que ese tipo de capacidades se pierdan. Digo, aquí hay equipos de investigación muy sólidos, digo, los nombres que uno ha aprendido a escuchar en este contexto, digo, creo que son la mejor demostración de la importancia que tiene la inversión en la investigación científica en el país, en manos de, por ejemplo, en este caso, la Universidad de la República.
Y por último, Jorge Xavier nos cuenta sobre la recorrida que va a empezar a hacer el decano de la Universidad de la República, el rector, perdón, de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, para presentar. Sí, siempre confundo, siempre rector decano. Rector decano, pero bueno, pero lo corregí.
Está bien, está bien, bien corregido. La figura.
El predecesor de Jorge.
Es la figura máxima.
El rector.
El rector.
Ay, tuve que pensar, hoy le dije con miedo.
Antes fue decano de economía, antes que Jorge, a eso me refería.
Por lo general son decanos y después rectores. Por lo general.
Sí.
Para
me imagino
pensar,
que sí.
Para pensar.
Estaba pensando.
A ver, a un rector que no haya sido decano. La tiro arriba de la mesa.
Con un especialista en política universitaria como es Ignacio Alba.
De guión K, guión
no.
Porque...
Para la audiencia, para la audiencia.
Nacho, lo dejamos. ¿Te queda todavía papeles para romper?
Planteada para
muchos.
Voy a ver si te animás en la entrevista que tenemos ahora a seguir rompiendo papelitos.
Perfecto. Apronten papelitos. Dale. Para el próximo bloque.
Dale, te quiero ver romper papelitos en la entrevista. Ahora Jorge Xavier nos cuenta sobre cómo van a trabajar para difundir el pedido presupuestal que van a hacer.
Digamos, esto va después a la consideración del Parlamento, o sea, esto se vota, al igual que los demás, digamos, que el presupuesto del gobierno, y esto es un tema que después sigue, digamos, la discusión política. Por eso es que en este momento ya hay algunos actores universitarios, en particular el rector, que están recorriendo el país, justamente difundiendo el contenido de la propuesta, tratando de generar un conocimiento sobre el porqué de este pedido, en conversaciones con actores políticos a nivel de todo el país. Nos parece que esto hay que hacerlo justamente de cara a los actores que participan en la discusión de estos temas. A partir de esta instancia del próximo viernes, que es una instancia que tiene mucho de simbólico, digo, porque lo vamos a hacer en formato presencial en el Planinfo de la universidad, lo que sigue es la presentación del pedido presupuestal y después la discusión en el ámbito público, fundamentalmente en el ámbito político, que es, digamos, el Parlamento quien tiene en sus manos la aprobación.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
La música de Trotsky Vengarán.
Qué bien, Trotsky. ¿Eh?
Sonando en La Trapa.
Qué moderno, ¿no? ¿Cómo se ayornó? Me gusta.
Le falta bastante disto para que sea la Trotsky esto.
¿Qué es esto? Sataman, me dijeron. Sataman.
La Trotsky.
Yo pedí Trotsky.
Post pandemia.
Pedí Sataman, que es un temún de un disco.
Mucho auto.
De un bandú.
Muchísimo auto importado.
Y no se me concedió el deseo. Y en su lugar pusieron esto que no sé qué es.
Esto es Japanese Breakfast. La banda Japanese Breakfast.
Desayuno japonés.
Exacto.
Con ¿qué manejo en inglés?
La canción. A ver si está. Diving Woman.
Mujer. No sé, me mataste.
La mujer buzo.
Ah.
Diving.
Pasa que pronunciaste como el ojete, por eso no.
¿No entendí qué dijiste, Nacho? ¿Qué pronunciaste bien?
La pronunciación no fue la más prolija, capaz.
¿Más prolija?
Pues diving.
Diving.
Diving woman.
Oh, Dios mío.
¿Cómo?
¿El acento de
diving
dónde?
Woman.
Yo estaba con el acento británico. Vos hiciste más yankee, lo que pasa.
Dios mío.
Diving woman.
Ah, tremendo.
Bueno, está bien. Vamos a hacer por bueno.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. We'll be right back.
mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá, 092-8026-40. Te esperamos.
Estamos en vivo en el cierre de este programa en vivo de Radio Camacuá con Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo Sector Financiero Oficial de AEBU. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Venís de una jornada intensa que arrancó allá por las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Economía, que tuvo marcha con toda la mesa sindical coordinadora de entes hasta la Torre Ejecutiva, luego asamblea aquí en AEBU y después, para terminar, ir a la Torre Ejecutiva para entregar la carta del sindicato. Vamos a arrancar por esto último. ¿Qué fue lo que pasó en Torre Ejecutiva recién?
Bueno, llegamos con prácticamente todos los asambleístas, marchamos hacia Torre Ejecutiva, que era uno de los puntos para empezar a dar cumplimiento de alguna manera a la moción de resolución de la asamblea, que era, al finalizar la asamblea, en caso de aprobarse ese informe, llevarlo a Torre Ejecutiva. Efectivamente, así lo hicimos, llevamos pancartas, etcétera. Ingresamos en Torre Ejecutiva, bajó un secretario a atendernos, allí dejamos nuestros contactos en caso que quisieran comunicarse, y justamente como además estaba la prensa allí, que se ve que estaba entrevistando a alguien, porque la verdad que ese detalle lo perdimos, terminamos prácticamente haciendo una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva con todos los medios de comunicación, así que mejor imposible.
¿Y qué decía la carta?
Bueno, la carta en realidad era el informe aprobado de la Asamblea, presentado por el Consejo Sector Financiero Oficial, y la moción de resolución que aprobó prácticamente por unanimidad la Asamblea, más allá de que nos faltaron algunas decenitas para llegar al quórum.
Claro, o sea que la moción de resolución, de aspiración de resolución de la Asamblea de hoy, que no llegó al quórum, la va a ratificar el Consejo en las próximas horas.
Efectivamente, la idea que tenemos es ver si podemos hoy mismo tener quórum suficiente como para sesionar, y si no lo estaríamos haciendo el día de mañana. El tema sería ratificar justamente lo que resolvió la Asamblea, porque, como bien tú decís, al no llegar al 10% de la cantidad de afiliados, que eran 514 trabajadores, en realidad la Asamblea queda como, la resolución queda como una moción de aspiración que luego es el Consejo quien debe ratificar o no lo votado en la Asamblea.
Bien, y de ratificarse, ¿cuáles son los pasos a seguir entonces en este conflicto?
Bien, en primer lugar deberíamos empezar ya a organizarnos a los efectos de empezar a dar cumplimiento a esas resoluciones. En principio, lo que hizo la Asamblea respecto a movilizaciones fue habilitar y encomendar, ¿no? Porque nosotros ya tenemos la potestad de hacer medidas. El tema es que metodológicamente entendemos que tienen que ser los trabajadores quienes resuelvan, y además así nosotros estamos mucho más apoyados. Entonces, en definitiva, lo que se planteó fue encomendar al Consejo Sector Financiero Oficial realizar movilizaciones que incluso pudieran incluir hasta la ocupación de bancos. ¿Por qué pasa? Nosotros hasta el momento teníamos una moción de asamblea del Banco República en que una dependencia cerrada era una dependencia ocupada. Lo que planteamos ahora en el Consejo era que, bueno, dada la situación que tenemos y lo que estamos enfrentando, en realidad no necesariamente debíamos esperar al cierre de una dependencia, porque nosotros ya vislumbramos que si bien hay riesgo de cierre, también están afectándose otros servicios que entendemos que hay que combatir. Y bueno, esa sería como el final, digamos, ¿no? Una de esas últimas medidas. Pero es importante también en un momento de crisis y de pérdida salarial como la que tenemos, de alguna manera cuidar también que las medidas sindicales sean para algo. Eso también se definió, es decir, tener medidas que causen el mayor impacto al menor costo para los trabajadores y también para la ciudadanía, ¿verdad? Porque de todos modos, más allá de nosotros, en algún momento vamos a tener que afectar a la ciudadanía, realmente, por eso estamos haciendo además previamente toda esta campaña, así que la gente sepa que si llegamos a afectarla no es porque queremos perjudicarla, sino todo lo contrario.
Claro. Y una pregunta más es cómo estuvo toda la movida previa con la mesa de entes, esa unidad de empresas del Estado que se junta para reclamar situaciones similares en todas las empresas. En el caso de Eula, la banca pública.
Sin duda. Nosotros creemos que ese es el camino. El camino es justamente nuclearse con todas las organizaciones sindicales que están nucleadas en la Convención de Trabajadores, a los efectos de empezar a combatir estas problemáticas que tenemos en común y que nos afecta a todos. La movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes es histórica, porque realmente hace mucho tiempo que una movilización de la Mesa Sindical no tenía esta cantidad de presencia de trabajadores, donde la mayoría de los entes paramos 24 horas a los efectos justamente de movilizarnos y también de concientizar nuevamente a la ciudadanía, porque está bien, hay algunas empresas que dan ganancias, como es el Banco República, como es el Banco de Seguros, como es el banco Hipotecario. Ahora, hay otros organismos del Estado que no son empresas, como puede ser OCE, como puede ser UTE, que necesariamente son servicios a la ciudadanía y que el hecho de privatizarlos los encarece y también pone en riesgo los servicios que brindamos a la ciudadanía, que son derechos de la ciudadanía.
Bien, Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo de Banco Oficial, gracias por este rato. Seguiremos en contacto.
Sin duda, muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Así la música de Trotsky Vengarán.
No, me querí.
Ya la voy a pasar algún día.
Sonando. Se van a acordar. Qué buen tema esa. Ya la voy a pasar.
Así la música de Trotsky. Esto es Satamán. Suena Satamán.
Parado en la disco, gargajeando de colmillo. Ahí va otro trago que no pagás, decía la Trotsky Vengarán. Le quiero mandar un saludo a alguna gente que nos está escuchando. A Guillermo Pastor, responsable de Sala Camacuá, sí, que es un fenómeno. Alexis de Belvedere.
Sí.
Que dijo que hoy estuvo parando como todos los bancarios oficiales. Él es bancario oficial. Estuvo en la asamblea, así que el abrazo enorme.
No, Mario, para él. ¿No está afiliado a otro gremio que integra la mesa coordinadora de entes?
No.
Chequealo.
Tengo chequealo. Un saludo para un ex hombre de la radio que hoy está cumplí en su años. Casa, recluido en el barrio populoso barrio de Villa Crespo, en Argentina. A Francisco Godínez Galay, que nos está escuchando en
traidor,
este momento.
Traidor.
Un gran saludo de acá, de la soleada Montevideo.
Atención. ¿Esto qué significa? El tiempo, ¿no? El tiempo.
Último momento.
Esto significa presión atmosférica.
Alejandro.
11 grados 4 décimas en la ciudad de Montevideo. 52% de la humedad.
Baja.
Vientos del oeste-suroeste. Eso nunca me quedó claro bien. Es más o menos. ¿Por qué no dicen? Solo es una cosa de meteorología. Tienen que saber de dónde viene el viento.
No, por ahí.
No, oeste-suroeste.
Está bien, porque...
Una ráfaga de un lado, una ráfaga del otro.
Más o menos.
Una y una.
Mira el uruguayo ese, más o menos. Taca, más o menos. 11 kilómetros por hora.
Bien, al tranquito.
Y lo más importante, lo que el pueblo está esperando. Presión atmosférica. 1027.1 hectopascales.
Ah, se disparó la presión.
Se ha disparado.
Se ven. Nos vamos a morir aplastados.
Muchísimo.
Es muchísima presión.
No, pero como siempre dijo Alejandro, es bueno que haya más presión atmosférica.
Claro,
cuando... Lo preocupante sería que haya poca.
Yo no sé qué va a pasar cuando haya mucha. Si hay 2000, por ejemplo.
Vos sabés que el fin de semana.
Explotamos, reventamos como una chinche.
Claro. ¿Estoy al aire? ¿Estoy en micrófono?
Sí, sí.
¿No te escuchás?
Me parece que Javier me va al micrófono.
¿Sabes? No, no,
estamos escuchando, perfectamente.
Pará con las teorías conspirativas. Desde hoy está con esa
que tiraste de.
Que la tierra es plana, sí, que no sé qué.
Vacuna, no, les quiero decir una cosa: que estuve en el interior del país.
No se escucha, ¿sabes? Habla más fuerte. Le empezás a hacer cabeza. Che, no se escucha lo que dice.
Fui a la ciudad de la costa.
Poquito.
Área metropolitana.
Área metropolitana. Es el AMBA uruguayo.
Del lado norte, señor. Es el interior.
Mm. Sí, o sea, es el interior y también es área metropolitana. Es las claro. dos cosas.
Después,
sí, sí.
Hay un señor muy entrado en años. Cuando le comenté que estábamos con toda esta cuestión de la presión atmosférica, sí. porque yo hablo de esas cosas cuando me encuentro con gente entrada en años, me dijo...
¿Y qué te dijo tu viejo?
Me dijo lo siguiente. Me dijo lo siguiente. No, no era mi viejo. Era el mecánico del auto, eso se los cuento en otro momento. ¿Qué me dijo? Cuando hay presión, cuando hay mucha presión atmosférica...
Hay mucha.
Te das cuenta porque las moscas vuelan bajo.
¿Mirá?
No aguanta la presión.
Y como mi cara fue como un poco incrédula, me dijo, andá te lo digo yo que viví en campaña. Que se ve loco. Que tienen las dos cosas, moscas y aparatos para medir la presión, para chequear sí. el fenómeno.
Barómetros.
Lo que más hay en el interior es eso, moscas
pero
y barómetros.
Lo dejo planteado, capaz que alguien en la audiencia de esta radio puede aportar ese dato.
Me gusta, para programa de radio pública, moscas y barómetros.
Sí, sí, sí.
Así
muy
que
buena.
Un saludo para las moscas de este señor que deben claro. estar volando un poco bajo. O
bueno, sí, bueno, veremos.
Más
pero bueno,
o menos. Pero son las moscas y los mosquitos.
La cuestión es que no va a llover, que es lo más importante. Hora de frío, sí, un grado bajo cero para la noche de hoy, 0 grados para mañana, máxima de 13 para el miércoles 29, que es el día de hoy, 14 para mañana jueves 30.
5 en punto.
5 en punto.
Bueno, el reloj acá, pero en realidad son 5-0.
Igual, antes de dejar de hablar del frío, quiero pasar el teléfono gratuito 0800-8798. Si ven personas en situación de calle, llamen. E insistan, porque se ve que hay que insistir también.
También.
En esta, creo que fue la anoche que falleció la tercera persona de este invierno por frío en situación de calle. Y bueno, esto... está lejos de ser una problemática solamente de esas personas, sino de todas. Como sociedad tenemos que responder a esto y insistirle y reclamarle al Estado y al gobierno que se haga cargo.
Bueno, con este reclamo me parece que nos tenemos que retirar y terminar el tramo, ¿no? El tramo final.
Cerrar el tramo final de la trama con esto, repito, 0800-8798.
Muy bien. Bueno, nos vamos. ¿Qué les parece ahora sí?
Sí.
Nos vamos con la música de Trotsky Vengarán.
¿Satamán?
Satamán.
Temún, perfecto. Temún,
nos vamos
temún,
con Satamán. Y bueno,
no hagas una chicana.
No hagas Satamán. Lo tengo acá. Está en Spotify, así que
no porque está.
¿Qué dijiste? No te escucho. No se escucha lo que habla. No se escucha con
Irene.
Irene, si habla fuerte, no se escucha.
Te van a prender todo el cablerío, Javier.
Satamán, que pase muy bien.
Hasta mañana.
Brothers, a little sale on vests at Walmart. $9.
Oh yeah?
Eight something, yeah. Nice little vest, light.
Pero
estoy yendo camino para irme a tu casa. Dale.
Oh, what a night.